Bueno, esto es la base de toda la historia científica, que es la única, a la cual debemos decir. El Espíritu Otto decía que para hacer una casa hay que comenzar por dos ladrillos, y para hacer investigación histórica hay que comenzar por la recopilación de documentos. No hay remedio, no hay otra salida. Él fue responsable de varios, en el sentido literal del término. En el sentido literal del término también son estos libros que estamos presentando. Son ladrillos, por lo enormes, por las páginas que encierran, y él fue responsable de algunos de ellos. Tiene una dificultad operativa, y en general se rompen por el lomo. También eso pasaba con los hechos hace unos cuantos años. Estos actuales no lo sé. Él fue responsable, por ejemplo, de dos monumentales en la biblioteca, ni al menos ocupaba un espacio infinito, también roto por el lomo, sobre el gobierno del Senito entre 1843 y 1851, a cargo de Mateo Magariño de Melo, pero la documentación fue dada por Pibes de Loto. Él también fue responsable de dos, especialmente, de dos peritos, para que ya se publicó solo uno, en la contribución a la historia económica y financiera del Uruguay entre 1734 y 1810, cuyo tomo uno salió en 1964, si no me equivoco. Finalmente, creo que lo más parecido a lo que él ha hecho, pero más voluminoso aún, es esto. De lo cual creo, estoy absolutamente seguro, el profesor estaría realmente orgulloso. Aunque, no sé si lo sé cuenta mío, supongo que también. Todo comenzó con la publicación que la Presidencia de la República indicó y que le encargó al coordinador, al doctor Rico, para cumplir con el artículo 4 de la ley de impunidad. Y fueron cuatro tomos de investigación histórica y un tomo de investigación arqueológica. Los tomos de investigación, tanto histórica como arqueológica, ocupan 3.624 páginas, o sea, los 5, sobre todo los 4 de investigación histórica. Y Álvaro luego continuó con un equipo bastante similar al que había trabajado antes, pero por su cuenta, amparado por la Facultad de Humanidades, el CEIU, naturalmente la Universidad de la República, con estos tres tomos, que son 2.065 páginas. Si sumamos los dos, y al fin y al cabo alcanzarlos, porque es una obra del mismo coordinador y se refiere a la misma temática, tenemos un total asombroso, realmente asombroso, de 5.689 páginas. Son la base documental para el docente, sin ninguna duda. Una base ineludible. No es el único aporte de este grupo de investigadores. El de Masi ya nos había dado 800 páginas con su cronología de la historia de la dictadura en realidad en 1967, 1973 el primero y 1973-1980 el segundo, que son 800 páginas. Y hay allí, tanto en la obra de Masi, como sobre todo en esta, naturalmente, que se refiere a otro tipo de temática, un particular hincapié en las fuentes primarias, en lo que llamaríamos fuentes de archivo. Se consultaron dos archivos, como mínimo, lo que yo tengo analizado. 4 del exterior, Estados Unidos, Argentina, de Chile y de Paraguay. y luego algunos de los nuestros, desgraciadamente, no todo lo que sería de desear, los del Ministerio de Defensa pudieron consultarse muy poco, excepto el Centro de Altos Estudios Nacionales, pero esto no pudo ser consultado. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, sí. Y lo mismo pasó con, naturalmente, el archivo de familiares y desaparecidos. Sí, realizado por familiares y desaparecidos y algunos otros. Me gustaría hacer hincapié en lo nuevo de esta obra. Las investigaciones sobre la dictadura están un poco enseguecidas, han estado enseguecidas en la publicación de libros de tesis y también de libros que tienen buena documentación, por cierto, sobre el periodo previo a la dictadura, la asunción de la misma, 1973, los primeros años de la misma, hasta el 76, y o sea, se ha visto como factores de interés, y es cierto, lo tienen, de interés público y de arrastre de lectores, tanto los orígenes, eso que el doctor Sainete ha llamado la agonía de la democracia, o sea, el periodo del 73 y antes, como el enfrentamiento entre los militares y el movimiento de liberación nacional, y particularmente el mismo movimiento de liberación nacional. Entonces tenemos a veces magníficas tesis sobre esos fenómenos. Los libros de Alfonso Lesa son, desde un punto de vista, muy recomendables. El libro de Ferragato, El cielo por asalto, es un libro muy inteligente y muy interesante. El propio libro del doctor Sanguinetti, aunque no le gusta a la mayoría de ustedes, tal vez, si es que lo han leído, para que lo lean, luego lo critiquen, ¿no? No que primero lo critiquen y luego lo lean. Es interesante. Porque revela otro punto de vista. Y cuanto más puntos de vista haya sobre un fenómeno, mejor. Sobre todo mejor para la diversidad de opiniones, que es el origen de la democracia, de respeto a la diversidad de opiniones. Y otros libros, por ejemplo, las tesis de Clara Grilli, magníficamente puestas, muy discutibles en cuanto a las tesis en sí mismas, sobre el sentido del MLN, su revolución, y el caso de Fione, están estupendamente provistas de documentación y son de los aportes más serios que yo conozco en este plan. Pero repito, todos giran en torno a la misma temática. Y el fin de la democracia, ¿a qué se dio? ¿Quiénes son los culpables de ese fin de la democracia uruguaya, de la democracia política? Y en segundo lugar, el papel que correspondió, el papel que tuvo el MLN. En ese fin hubo el fin, hubo el movimiento político uruguayo. De lo cual es que era al final un gusto, en los lectores era un gusto, particularmente a mi dulce, como si los únicos que se hubieran enfrentado hubieran sido los militares por un lado y el MLN por el otro. Y sí, claro, se enfrentaron. Y el resto, la mayoría de nosotros, no aparecemos. En este libro aparecemos. Este libro en realidad tiene un protagonista. Es totalmente impensado. Al menos hasta ahora. Por estar dedicado a estudios de la dictadura, no de los antecedentes, tanto subversivo, para llamarlo de alguna manera, como se decía en la época, en relación al MLN, como de los antecedentes políticos, pensemos en las presidencias de Pacheco. No, está dedicado a la dictadura en sí mismo. y entre 1973 y 1985 las estrellas no son las que funcionaban antes, son otras, es la sociedad civil, y esa es la realidad, la verdad. Esos son los protagonistas. Y me gustaría indicar alguna cosa muy sencilla desde el comienzo. El libro revela que bajo esta dictadura fueron presas 5.925 personas. Detenidos, no, presos, estaban en las prisiones como presos políticos. Le iban a haber ido más estos presos políticos, pero son los que se pudieron verdaderamente individualizar en fichas perfectamente organizadas. Ahora, un día solo, que el dato lo traen en el libro también, el 14 de enero de 1975, en la jefatura de policía de Montevideo, había 105 detenidos. Que no está. Está tardado acá, 5.925. ¿Y por qué? ¿Qué habían hecho? Bueno, por ejemplo, había cantado mal el himno, en ese sentido de insistir en aquello del tirano hablar. Habían escupido ante la presencia de la caravana presidencial. Tal vez hubiera dicho vaya por razones físicas, no necesariamente de oposición a la misma caravana. Habían en el estadio, y esto sí era más peligroso, y realmente tal vez merecía esta detención, ¿no? Habían intentado vender escarapelas con ley. Bueno, no forma parte de lo mismo de cantar el himno y acentuar el tirano temblar y cosas por el estilo. Si sumamos pagos los detenidos, los posibles detenidos, con los presos políticos, ¿a qué cifra llegamos? No sé, eso tampoco lo son. Porque, ¿cuántos son los detenidos? Pero hay un punto de comparación. Y es la dictadura franquista. La dictadura franquista, a lo largo de 30 años, ¿no?, fue la más virulenta en términos de represión de la América fascista, de la Europa fascista. Mucho más aún que la Alemania nazi y la Italia de Mussolini. Porque en estos casos, sobre todo en el caso de la Alemania nazi, el enemigo era étnico. Y si bien es cierto que por supuesto se persiguió, se castigó, y fueron en muchos casos a los campos de concentración comunistas y gente afín a ese tipo de ideología, ¿sí?, lo fundamental que persiguieron a reprimir a ellos fue absorberlos dentro del aparato, dentro del sistema de vida y dentro de él, ¿sí?, lo que podía ser la colaboración con el régimen. No se les anuló. No se les persiguió y procuró eliminar físicamente. En cambio, Franco sí. Franco sí lo hizo. Franco pensaba que entre su bando y el otro bando no podía haber ningún acuerdo. Él lo dice a un periodista francés en 1937. Esta es una guerra, no es una guerra civil, es una guerra religiosa. Somos partícipes de una cruzada. ¿Contra qué luchamos? Contra lo que hay que destruir. Porque está limando las bases de nuestra nación y de nuestro modo de ser, que es el materialismo. Con él no se puede llegar a ningún entendimiento, a ningún acuerdo. Entonces, por ejemplo, llegamos a esta conclusión. En 1943, de la cárcel de la España franquista, hay 75.000 personas por motivos políticos, presas. En 26 millones de habitantes. ¿Qué significa eso en relación a la población? Es un test por mil. di quale sia il significato del 5.925 nel caso dell'Uruguay e sul dopo. Però bueno, eso vale a los detenidos, no con la señora Silva. Posiblemente sea eso, sea un 4 por 1000, sea más, sea menos, es perfectamente comparable. En 1940, Hitler visitó a Franco y le dijo que le parecía que no tenía mucho sentido mantener presos a personas que podían colaborar con el régimen y verdaderamente estaban capacitados para hacerlo. Estos militantes de izquierda debían ser, como había hecho la Alemania de Hitler, incorporados al régimen, y era posible, era fácil hacerlo. Franco le contestó que no, era imposible hacerlo porque se trataba justamente de un enemigo ideológico. Había que llegar otra vez a la España pura, a la España tipo los reyes católicos o Felipe II, a la expulsión de moros y de judíos, bueno, no correspondía ahora, pero para unificar y purificar a España, había que eliminar esos rezagos de pensamiento autónomo o de pensamiento correctablecido, que significaba la democracia liberal, la masonería y el marxismo. Estoy identificando los enemigos, señor Franco. En cambio se negó, y es interesante, a entregar a los judíos españoles. No, eso no. Esos son niños. Te contesto a Hitler. Y no han hecho nada acá. Los judíos españoles son españoles. En cambio, los republicanos no eran españoles, eran traidores a la esencia de España. Esto significa que los militares pensaban igual. Bueno, no exactamente. Pero el número de presos políticos es tan elevado, indica tan claramente el control que pretendieron ejercer sobre toda la sociedad civil a través del miedo, a través, en fin, de diferentes formas de coacción que Álvaro y su equipo han indicado en este momento y luego está en el libro, que verdaderamente uno tiende a pensar que el control de la sociedad civil y la coerción de la misma y la purificación de la misma era el objetivo clave de la dictadura militar. ¿Purificación en qué plano? Bueno, en el plano de que había dos enemigos, el marxismo en primer lugar y la democracia liberal en segundo lugar. Pero no porque fuera uno más importante que el otro, sino porque el uno, la democracia liberal, permitió la entrada del marxismo. No solo la permitió, de hecho la fomentaba, porque la esencia de la democracia liberal es fomentar incluso aquellas formas que disienten de ella, o que la cuestionan, o que simplemente la confirman, como creo que sería el caso. Así que todo lo que se pareciera a libertades públicas iba a ser visto y juzgado con rigor. En realidad, ¿cuál es la esencia de la dictadura militar uruguaya? La negación de la libertad. Esa es la esencia. Y los que vivimos en ese periodo durante la dictadura sabemos perfectamente que esa fue la esencia. La negación de la libertad. De la libertad de las personas, de la libertad de pensamiento, de la libertad de crítica, de todo tipo de libertad y de todo tipo de pensamiento un tanto diferente del dominante. Hay allí algunos ejemplos que certifican algunos absurdos, a lo que se llegó, absurdo para nosotros. La familia debía ser regenerada. Y algunos autores teatrales norteamericanos no lo hacían bien. Por eso el policía de la Valleja prohibió el zoo de cristal desde las Williams. ¿Y qué veía el zoo de cristal? ¿Qué pudo ver? Porque es una obra bastante antigua. ¿Qué cuestiona? ¿Puede cuestionar la familia? Bueno, en algún plano puede ser, en otro es muy discutible. En otra ocasión se censura y se prohíbe un pesebre en la iglesia de San Pancracio que tiene una leyenda. Y bueno, leída en 1976, da que pensar. Vivíamos en medio de la oscuridad, llegó una luz que nos asombra y esa anunciaba la liberación. Pero la verdad es que eso está sobre el Evangelio. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Llegó Cristo y sigue una luz que nos deslumbra y anunció la liberación. Aún con esa explicación, el pesebre, o mejor dicho, la leyenda de él, fue absolutamente prohibida. Tampoco busquemos total coherencia en ese arrebato de las libertades. Y es una dictadura totalitaria en donde el control del pensamiento y el control de la actividad intelectual a través del control de la prensa, de las editoriales, de los libros permitidos, etcétera, etcétera, es clave. Sí, eso es así y es cierto. Pero hay cosas que escapan, que se escapan, que se les escapan. Por ejemplo, a mí me ha llamado la atención siempre. Últimamente he estudiado el divorcio. Bueno, uno tiene tendencias disolventes que se ve, que persisten. Y resulta que la última ley de divorcio, la de 1978, fue aprobada por el Consejo de Estado. Y la Iglesia Católica, siempre coherente, señaló la incoherencia entre un sistema político que decía defender a la familia y sus fundamentos y apoyaba y prohijaba y realmente estimuló esta ley de divorcio. Y bueno, y sí, desde el punto de vista de la lógica, no política, sino de la lógica aristotélica en sí misma, es una contradicción. Y además, para que el proyecto de la ley de divorcio de 1978 venía de 1949 de un diputado de la izquierda vallista. Y dice, ¿cómo fue que eso se votó? ¿Cómo se votó, por ejemplo, algo que las feministas, mis amigas, vamos a decirlo de entrada, porque si no, puede correr algún riesgo. De teoría de la atención. Y es que uno de los artículos de la ley elimina las diferencias que había de 1907 entre el adulterio, si lo provocaba el marido, y el adulterio, si lo provocaba la mujer. No, ahora por primera vez se logra que los dos adulterios sean parados. Bueno, es natural, pero ¿cómo este gobierno militar llegó a ese tipo de solución tan curiosa? Y se elimina un viejo artículo de la ley de divorcio anterior, por el cual estaban varias de ellas, la mujer culpable de divorcio, sobre todo de adulterio, particularmente, perdía sus gananciales. Está bien. Bueno, no, está mal. Y se miró, ¿cómo se logró esa igualdad? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que representando lo que representaba, no se han privatizado las empresas públicas. Bueno, por suerte no había coherencia. Entonces, no es el reino del Estado totalitario perfecto, es el reino de la arbitrariedad perfecta, que no es lo mismo, y que tal vez sea hasta peor para el ciudadano común, porque no sabría qué atenerse. ¿Dónde está la norma? ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es el ideal al cual se debe sujetar? No está dado por el poder del turno, en realidad por el militar. Y eso lo que vuelve probablemente peor con la dictadura, porque en ellas la libertad es fruto y está expuesta al capricho de los gobernantes turcos. Y yo voy a terminar diciéndoles que estos libros son otra vez, repito, la base para una historia científica del periodo de la dictadura, y de lo cual me alegro enormemente, porque si la historia es, debe ser así, basada en documentación, y tiene mucho más fuerza todo lo que digamos luego de leer la documentación y la basemos de conocimiento histórico en ella, que todo lo que sea ideología previa que tengamos sobre cómo fueron las cosas o cómo debieron haber sido. Particularmente a la historia ideologizada tengo una particular aprehensión. Y luego de estos aportes documentales, ella es casi imposible en relación a estos temas particularmente. Bueno, muchas gracias.